recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos educando, y en este caso, más que nunca, metiéndonos con la escritura. Algo que, claro, como esa obviedad que decimos, ay, Jauregui, Hortelao, Solari, ¿qué me está? Es así porque en las escuelas es por apellido, ¿viste que se dice? ¿Qué me están diciendo de la escritura? Si todos escribimos. Y bueno, pero escribimos casi una compulsión, ¿no? De escribir, de dejar algo escrito, una herramienta, estoy repasando, ¿no?
Sí.
Una herramienta también, uh-huh. el famosa nota de mamá cuando se va y nos deja en la heladera pegada, un testimonio para que quede, para que no se olvide, para que quede en un lugar. Y una arma poética, además, porque las palabras combinadas con la música, con el sentimiento, con la afectividad, es una otra cosa, ¿no? También aparece una afectividad en la palabra.
Sí, este es el punto en el que la escritura se trenza con la ESI, ¿no? Con la educación sexual integral. No solamente desde el punto de vista de la afectividad, porque nos abre dimensiones, por ejemplo, poéticas, expresivas. Antes hablábamos del diario, ¿no? Pensemos en el diario de Ana Frank, como esta chica que se está refugiando del régimen nazi encuentra en la escritura una herramienta para afrontar el encierro.
También, ¿no? Un refugio, ¿no?
Y también un refugio. Entonces, esto es un punto en el que se relaciona con el eje de la afectividad, pero también se relaciona con el eje de la perspectiva de género. Porque así como vos decías, bueno, hoy escribimos todos y todas, no siempre fue así. Como todas las tecnologías, la escritura durante mucho tiempo fue privativa de algunas clases sociales, pero sobre todo del género masculino. Es decir, ni esclavos ni mujeres podían acceder a la alfabetización. Es recién en la modernidad, fines del siglo XIX, donde aparece las primeras pedagogías, la infancia como un sujeto, la importancia de la educación y el rol de la escuela, donde se pone en valor la necesidad de alfabetizar a más personas. Ahora, es interesante como también para el acceso de esta tecnología ha habido una brecha de género, ¿sí? Es decir, que no todo el mundo podía hacerlo.
Claro, y como bien decís, la palabra estaba antes, ¿no? No es que apareció ahí para la mujer y para los esclavos, ya estaba. Lo que pasa es que había una cuestión social de poder, de dominio, de un género no reconocido, si querés, en ese campo, y con una exclusión poderosísima.
Sí, y también está esto de pensar, bueno, todos y todas tenemos la palabra. Ahora, la palabra de quienes puede trascender en el tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Agus, y hay cuestiones relacionadas, ¿no?, con la escritura específicamente de las mujeres.
Sí, ustedes saben que hay una historia de larga duración, ¿no? De cómo las mujeres tienen que ocultar el deseo siempre y de ceder incluso a su propia vida creativa, ¿no? Y a partir de este proceso de alfabetización que decía Iris, a partir del siglo XIX, hubieron muchas escritoras que firmaban sus obras con nombres masculinos, ¿sí? Tenían que ponerse seudónimos porque se creía que la mujer no podía escribir. Y que si escribía era siempre novela romántica, ¿no? La mujer si escribiera una novelita romántica, ¿no? Y tenemos varios ejemplos, como Amantine Dupin, una francesa muy conocida, que ella firmaba como George Sand, ¿no? Claro, ese era su seudónimo masculino. Porque no se leía literatura que no fuera de hombres, ¿no? Entonces, hubo toda una generación de mujeres, esto como decía al principio, que se escondían de su propia vida creativa, ¿no? De su proceso creativo como es la escritura. Y muchas escribían transgrediendo, era una transgresión muy grande que una mujer se dedicara a la escritura, y no escribían novelas románticas. Muchas escribían sobre política, sobre sociedad, sobre el contexto en el que vivían, sobre muchas de las injusticias que padecían en la época en la que escribían. Pero también, así como se escondían, se da una hermosa contradicción, ¿no? Porque así como tenían que esconderse, también escribir les da una sensación de libertad, ¿no? Se escondían, pero eran libres. Y protegían su propia vida con los seudónimos, ¿no? Había mucha restricción para las mujeres escritoras, porque la palabra tiene poder, ¿no? El que escribe siempre está diciendo algo, así como el que habla, el que escribe dice algo y eso tiene poder. Y saben que ni siquiera J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, se salva de eso, ¿no? Mucho más acá, en 1990, la editora le sugiere que ponga sus iniciales, ¿no? Nos enteramos que es una mujer mucho después la que escribe Harry Potter. Y estamos hablando de 1990.
Mirá, así que es interesante esto que decís. La canción Imagine, de John Lennon, nadie puede decir que no la escuchó alguna vez o sabe de qué se trata, es una canción de Yoko Ono. Pero Lennon dice, como autocrítica en un documental hermoso que se llama El cielo sobre nosotros, Above Us, Us Only Sky, que es una parte de la letra de Imagine, que dice que la sociedad, el tiempo en que lo hizo y su propio machismo hizo que no pusiera a Ono, Yoko Ono, como parte de la letra. Ahí ni siquiera seudónimo, ahí borrada. Y esto fue en 1970, o sea, como decías vos también, ¿no? Rowling tuvo que poner iniciales para que no se supiera si era hombre o mujer quien escribía Harry Potter. Mm. Es de ahora.
De hecho,
no es así.
De hecho, después de Harry Potter hace otro texto y lo firma como Robert Galbraith, pero es ella. Y ella da a conocer que era una mujer cuando el libro tiene éxito, ¿no? Porque está muy segmentado. Bueno, Iris lo va a decir mucho mejor que yo, ¿no? Hay un segmento entre literatura para hombres, literatura para mujeres. Y siempre se relaciona a la mujer con lo romántico, la novela del amor, ¿no? Siempre se escribe sobre eso.
Claro, un ejemplo muy concreto sobre esto es que antes de las últimas reformas educativas, siempre había, en el mejor de los casos, no siempre, había un pequeño espacio para abordar algunas poetas mujeres, ¿no? Como por ejemplo Alfonsina Storni. Pero se hacía foco en su desdicha amorosa y su suicidio.
Ese era su sumario, digamos.
Claro. Ahora, lo que no se visibilizó hasta la ESI, las últimas reformas curriculares, es que además fue una de las protagonistas feministas por la lucha por el voto femenino. Entonces, también el hecho de no haber accedido a la palabra escrita tuvo una fuerte incidencia en las desventajas por disputar el terreno de lo simbólico, ¿no?
Claro,
cuando yo
claro.
No tengo la herramienta de la escritura, son otros los que dicen por mí.
En otra disciplina, Lola Mora, ¿no? También, una escultora.
Exacto.
Con todo un trabajo propio, personal, muy profundo, totalmente negada por la sociedad y casi te diría excluida, ¿no?
Sí.
Era la loca de las esculturas.
Sí.
No era ahora la Gloria Lola Mora, que es una mujer que con su arte nos representa en el mundo por la obra que hay, sobre todo en Buenos Aires y en Tucumán, de donde es ella. Estaba sacada del circuito, o sea,
sí.
Era todo muy escandaloso lo que Lola Mora hacía.
Sí, fíjate que siempre parece que entraña un peligro el hecho de que las mujeres y otras identidades disidentes,
claro,
a la masculina, tomen la palabra, el lenguaje en general, para decir cosas.
Claro.
Un ejemplo muy concreto es el caso de la escritora argentina Silvina Ocampo, que ella ficcionalizó, en principio vamos a decir que ficcionalizó, narraciones sobre situaciones de abuso sexual en las altas sociedades.
Claro.
¿No? Entonces, el resto, como el cuento del pecado mortal, el resto de la familia sale a despegarse y a desmentir esas producciones, ¿no? Bueno, esto en nuestra familia no pasa. Ahora, ella escribió ficción, pero fíjate cómo la palabra, aún bajo una supuesta manto literario, entraña un riesgo, un peligro para quienes tienen algo que ocultar.
Y es interesante lo que decís, porque es negar la metáfora. El poder de una metáfora, la ficción es una gran metáfora, un cuento contado que puede tener su origen en una situación real, pero que generalmente es una factura de la ficción, de la imaginación de un escritor o una escritora. Sin embargo, como bien decís, entraña un poder tan fuerte de mirada interna, crítica, sobre una situación real, que salís a despegarte, porque
sí.
De decir, no, nosotros no somos así. Es una ficción, ella lo escribió. Y es una apuesta en sobre la mesa de algo complicadísimo, como que se sabe que ocurre, no solamente en las altas
sí,
sociedades,
sí, claro,
sino en todas. las sociedades, ¿no?
Y retomando lo que decía Agus, fíjate esto de la negación al propio espacio creativo de las mujeres, también tiene el otro lado del espejo, que es, bueno, a las mujeres se les niega la vida pública, ¿no? Porque se las circunscribe al ámbito de lo privado, lo doméstico, pero el cuarto propio, en términos de Virginia Woolf, claro, también se es negado. Es decir, el espacio propio para escribir, para decir, para inscribirse en esta perdurabilidad que implica la palabra escrita, también es negada.
¿Con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con una poeta, porque justamente estamos hablando del cuarto propio, del
la Ocampo, poder. La Ocampo escribiendo.
Exacto, del poder que tenemos las mujeres y otras identidades al decir. Vamos a hablar con Nadia Sol Caramela, que es poeta, feminista. Nadia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas.
¿Cómo andas vos? ¿Bien?
Bien, todo bien, Iris. ¿Cómo andan ustedes ahí?
Bien, acá con Agus y con Martín. Estábamos hablando en torno a la pregunta, ¿por qué escribimos? ¿Qué es escribir? ¿Qué pensás vos como poeta desde tu punto de vista?
Mira, como me había comentado desde la producción que íbamos a hablar sobre esto, escribí un texto cortito.
Buenísimo.
Bueno, escribir es la forma que encontré para conocer al mundo que me rodea y a mí misma. Es un mecanismo que me permite experimentar mis propios imaginarios e ideas. Escribir es un pequeño gesto de insurrección frente al silencio que se esperaría de mí y de otras como yo. Casi siempre estoy escribiendo, aunque no lo haga, porque es el camino que elegí sin querer desde muy chica. Es más, no podría vivir sin escribir. Me gusta encontrarle nuevas formas al lenguaje, formas inesperadas. Muchas veces hago el ejercicio de escribir sin ninguna finalidad, más que el hecho de hacerlo como una práctica de todos los días que me permite vivir. Es mi técnica de supervivencia. Los escritores somos las personas más ordinarias del mundo, pero tenemos el privilegio de hacer cosas con palabras. Si bien es un acto egoísta, tiene una finalidad colectiva. Nuestra escritura busca el encuentro con otros, posibilita diálogos imaginarios y algunos roces con todo cuanto haya de humano en nosotros, a veces para comprender y otras para soportar.
Wow.
Bueno, ese sería básicamente lo que creo.
¿Cómo
que
estás?
Es para mí.
¿Cómo estás, Nadia?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hermoso lo que escribiste. Agustina te saluda.
¿Qué tal, Agustina?
Bien. Quería preguntarte, Nadia, ¿cómo es la poesía feminista, ¿no? Porque estamos hablando hace un rato de en el siglo XIX, ¿no? Y haciendo un pequeño recorrido por la historia de las mujeres escritoras. Escribir una transgresión, y estamos hablando de cómo las mujeres tenían que esconder su propia identidad. Entonces quería preguntarte, ¿cómo es la poesía feminista? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos trae?
Yo creo que como el movimiento feminista, la poesía feminista, hay muchas formas de escribir poesía feminista. Pero creo que lo que tienen en común todas estas poéticas es un intento por no volver al silencio, ¿no? Por hacer que a través de la palabra tome un sentido político y que también como se pretende a través de la poesía generar como un territorio de lucha, ¿no? Como el poema como un territorio de lucha también, ¿no? Donde se pueda hablar sobre las diferentes situaciones opresivas que viven las mujeres, o se pueda reivindicar los valores que tenemos las mujeres y las disidencias, donde se pueda hablar los tipos de amores que construimos, los tipos de identidades que queremos ser o que estamos construyendo. Me parece que hay ahí muchas formas, ¿no? Como desde lo más cotidiano hasta, no sé, cosas imaginarias. Me parece que hay de todo un poco, ¿no?
Nadia, Martín, y desde la poesía también lo que se hace es mirar estas cuestiones con una belleza poética que ayudan a entender más todo, ¿no? Que es tan necesario ver todo esto que estás diciendo, verlo, sentirlo, que nos pase por la piel.
Sí, yo creo que, como decía en el textito ese que les compartí, es como que para mí la poesía me permite comprender cosas del mundo que de otra manera no entendería.
Claro,
o sea,
claro.
Acorde escribo, voy comprendiendo cosas, ¿no? Y me ayuda como puente para otras ideas, ¿no? Que pueden ser, no sé, cosas imaginarias o pueden ser cosas de la realidad que las puedo, no sé, puedo vivir con ellas a través de la de la imaginación o de la escritura, ¿no? De lo que va pasando en el texto.
Nadia, vos sabés que, bueno, hace un rato conversábamos acerca de la escritura como parte de un mundo privado, pero también la escritura como una producción que puede llegar a ser pública, ¿no? Entonces, vos recientemente has publicado tu primer libro, ¿verdad?
Sí, hace muy poquito publiqué Técnicas de Supervivencia, que es mi primer libro, pero no mi primera publicación. Antes había publicado varios fanzines y plaquetas con distintas editoriales. Y nada, es como, es muy interesante el paso de la intimidad, ¿no? De ese espacio que uno construye o una construye alrededor de la escritura con uno mismo, y después poder compartirlo, porque en definitiva me parece, ¿no? Como que escribir no es un, está bien, empieza como un hecho solitario, pero no termina en el hecho solitario. Cuando te encontrás con otros que digan algo de lo que vos sentís, creo que ahí es donde la literatura se completa. De hecho, ya empecé a escribir por eso. La primera vez que leí un libro de César Vallejo, dije, wow, alguien en el mundo siente lo que yo siento en este momento, ¿no? Entonces, es como que la literatura desde ese día me acompañó.
Claro.
Entonces, es como que cuando vos encontrás esa mano imaginaria o esa mano, no sé, que la literatura, ese cariño que está ahí de alguna manera, porque es como alguien o algo te habla a vos. Entonces, es como que la vida se hace más soportable, digamos.
Así es.
Claro, Nadia, qué interesante lo que estabas diciendo, y me quedo con esto de que, bueno, que la palabra es una herramienta de lucha, ¿no? Y qué interesante usar la poesía para sobrevivir, ¿no? ¿Cuánto tiene que decir el movimiento de mujeres respecto al contexto que vive, las situaciones que pasa, ¿no? ¿Cómo tiene que utilizar la estética, ¿no? Y la ficción para esto que vos dijiste varias veces de la supervivencia, ¿no? Que es... ¿Qué sobrevivir? ¿A qué tienen que sobrevivir las mujeres todavía, ¿no? ¿Cuánto hay por decir? ¿Cuánta palabra hay para usar para la lucha, ¿no? Por delante.
Sí, totalmente. Además, también a través de la poesía, digamos, hay muchas formas de construir nuestra propia historia, ¿no? Como movimiento feminista es muy importante tener una historia en común. Y una de las formas de tener una historia en común es la literatura. O sea, me parece que desde ahí construimos discursos alternativos que tienen que ver con identidades que no son hegemónicas, con identidades que están por fuera de lo que se esperaría en el patriarcado. Entonces, de alguna manera la poesía es un archivo, digamos, de vida, y es un archivo también de lucha, ¿no? Digamos. Me parece que hay ahí, en la poesía te da la libertad, quizás que no te dan por ahí los textos académicos, que es que podés hablar sobre cosas, digamos, más sociales, o incluso no, podés hablar de otras cosas, pero podés atravesarlo eso desde la belleza, ¿no? Como la búsqueda estética, y generar con ese discurso otra cosa, ¿no?
Claro, claro, claramente. Nadia Sol, poeta feminista, gracias por estar con nosotros. Yo me despido con una última. Contanos qué estás haciendo ahora para saber por dónde va tu palabra en este momento.
Ahora estoy terminando de escribir el segundo libro que sale el año que viene. Y va a salir por Elemento Disruptivo, una editorial también feminista. Y ahora estoy dando talleres literarios.
Buenísimo.
Sí, talleres de poesía, un taller que se llama La Intimidad de los Árboles, que dura un mes, así que ahora el jueves empiezo el nuevo grupo. Y en verano voy a estar dando un taller de poesía performática, poner el cuerpo en la poesía, así que en escena. Es algo que yo venía dando en distintos festivales, lo di en el Festival Internacional de Buenos Aires, bueno, en la Feria del Libro de Hurlingham, en un festival en el Aroldo Conti, bueno, y lo amplié un poco para hacerlo en 4 clases, así que vamos a trabajar con un proyecto de ponerle el cuerpo a la poesía. Así que
imagínate, hay que poner el cuerpo a casi todo, si le sorbamos a la poesía está buenísimo.
Sí, aparte
que nos atraviese, ¿no? Que nos atraviese los cuerpes.
Sí, aparte es divertido porque en este momento que estamos tan encerradas quizás no nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo, entonces está bueno volver ahí.
Está genial. Gracias, Nadia.
Un besito grande. Gracias por todo.
Chau, chau. Un placer enorme. Escuchar a los poetas y a las poetas y a les poetas es como meternos en la receta de la cocina, ¿viste? Cuando decís, voy a hacer un, no sé, qué sé yo, un pastel, y de repente empezás a ver que tanta harina, y la poesía es así, porque te va como desgranando te va metiendo en la palabra, a veces en monosílabos, a veces la puntuación cambia, cambia la norma ortográfica y está frente a un poema, frente a un hecho artístico, ¿no?
Sí, yo te redoblaría la apuesta.
Siempre
y diría...
lo haces. No me sorprende.
Siempre hay que escuchar a la gente que escribe en general, no solamente poesía, ficción.
Sí, sí,
a
la gente que escribe.
A ver, contame, vos, ¿por qué escribís? ¿Cómo escribís? Porque lo que tiene de particular la escritura es que si bien hay un sistema de normas, ¿sí? También en la escritura podemos buscar la receta propia. Fíjate que la escuchamos, exacto, a Nadia, la escuchamos a vos, y seguramente nosotros tres tenemos recetas propias para escribir. Y a veces nos sirven algunos condimentos del otro a la otra, y otras veces tenemos que buscar el propio. Pero la escritura, como bien nos había marcado vos, no es un camino lineal y no es el mismo, incluso para nosotros mismos y mismas, todo el tiempo.
Y esas transgresiones, hechas poesía o texto, ¿no, Agus? Que necesitaron de un seudónimo para poder decir todo eso que nos atraviesa.
Exactamente. Y la idea es que vayamos hacia un camino donde eso ya no sea necesario, ¿no? Y que no haya seudónimos, a menos que sea decisión propia de la mujer, pero... La idea es escribir libremente, ¿no? Porque la poesía también es una forma de escritura más libre, digamos, no está tan vigilada, ¿no? No hay tanta, quizás los textos académicos, se ejerce un poco más de vigilancia sobre la palabra. La poesía tiene mucho lo propio y es mucho más libre, ¿no? Sí. Nos deja decir muchas más cosas.
Está menos revisada la poesía, por suerte.
Menos revisada.
Por suerte. Nos vamos a despedir con una canción de una artista completa, integral, como es Soledad Villamil, y ella canta la canción y el poema. Nada mejor para despedirnos de este día con esta canción. Gracias, Iris, gracias, Agus.
A ustedes.
Hasta la próxima, ¿no? Y esto es Radio Escuela, nos seguimos escuchando por Radio Nacional. Chau.
Ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera supieras,
quisiera morir.
supieras hoy, ahora.